para sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arruca, 1639. Sastre, Santa Fe. Transmite Radio Cronos. Radio Cronos. Marcando el pulso de tus días. Viví la experiencia. Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manchapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos, en 107.1, siendo las 21 horas, comienza una propuesta distinta, una realidad diferente. La historia de nuestra historia, vista desde otro lugar.
La verdadera historia, ¿quién quiere oír?
Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Me hace... Un lugar donde cada uno ocupa el lugar que se merece. Dicen que la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Gallardito Acosta. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Mangiaruga. Damos comienzo a otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. El Sastre, una ciudad de Avia Ayala. Avia Ayala. En el día de, en el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdurería lo más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua del Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Y cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Buenas, ¿cómo le va, Rubén?
No, decía todo que lo que nos hacía, están escuchando.
Me hacía ruido el auricular.
Y puede ser el celular.
No.
Pero allá en Manos Mágicas dice que sí, ¿eh?
Gallardito dice que sí.
Sí.
¿Cómo le va, Gallardito? ¿Está contento?
¿Eh? Por suerte todo bien.
Bueno, me alegro. Por usted me alegro.
Oh, por favor.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
Esta noche vamos a hablar de...
Espere. No nos adelantemos. Antes de decir de lo que vamos a hablar...
Sí.
Vamos a recordarle a la gente que...
¿Qué?
Esta noche a las 22 no se pierdan el segundo capítulo de la miniserie Artigas por la TV pública. Usted. Está muy buena esa miniserie. Por lo menos en criterios históricos está bastante bien narrada. Criterios históricos revisionistas. No los criterios históricos de Mitre, porque si no, no existiría Artigas. Pero bueno, mírenla y después me dicen. Y después... Recordarles que la semana que viene, el martes, ¿qué va a ser?
El último programa.
De este año.
Vamos a estar el martes a la mañana en la radio charlando con Gonzalo y con Rodrigo.
Bien.
Este,
¿lo invitaron?
Me invitaron, sí. Bueno, a mí me invitaron, no sé si a usted lo invitaron. A mí me invitaron.
Pero si lo invitaron a usted, yo voy, no hay problema.
Bueno.
Bueno, antes de empezar al tema que nos
ocupa.
Que nos ocupa y preocupa esta noche, ¿usted se acuerda que estuvimos hablando en el capítulo, o sea, en el capítulo, en los programas anteriores sobre Artigas? Y esta noche vamos a hablar de alguien que fue uno de sus comandantes y de alguien que está totalmente olvidado y desconocido para la historia oficial. Pero para comenzar y darle un poquito de sabor al tema, vamos a escuchar algo de Pecho de Fierro, que ya lo escuchamos la vez pasada, pero nos va a meter en el tema de Artigas. A don José, Pecho de Fierro, banda uruguaya.
Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad ni ofendo ni temo, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón, y afrontar y de fogón en fogón se oye la voz, si la patria me llama, aquí estoy yo, si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad ni ofendo ni temo, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también.
Qué temón,
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ah, no, ya lo dije.
La miniserie tendría que tener este tema.
La miniserie, ¿no?
Bueno, ¿alguien dijo alguna vez?
¿Quién dijo?
No sé, alguien.
Yo no me acuerdo.
Pero no importa quién lo dijo, sino lo que dijo. El peor crimen historiográfico no es la calumnia, sino el olvido. El peor crimen historiográfico, o sea, del que hace historia, no es la calumnia, sino el olvido. Y Andrés Guacurarí, o comandante Andresito, o Andrés Guasurarí, o Andrés Artiga, es el típico caso del olvido histórico, o sea, el típico caso del crimen historiográfico. Andrés Guasurarí, Andrés Guacurarí, fue el único caso que yo conozca y que la historia reconozca, o sea, parte de la historia, porque recién ahora lo están rescatando. En realidad, quienes lo más rescataron fueron historiadores misioneros. Fue el único caso de un indio guaraní que fue comandante general de las misiones. Comandante general de las misiones, que en ese momento ese cargo era el de gobernador y el de comandante en jefe de las fuerzas armadas, ¿no? Cumplía las dos funciones, político y militar. Desde 1815 hasta 1819, y por un pequeño lapso de tiempo, un mes, mes y pico, llegó a ser gobernador de Corrientes. La provincia de Misiones lo declara prócer misionero en 1812. O sea, vuelvo a insistir, el único caso que un prócer, para un prócer en este caso provincial, es un indio guaraní. Y el primero de abril de 2014 es ascendido post-morte a general del ejército argentino. Un indio guaraní.
Mire usted.
Bien, ya vamos a entrar de a poco a ver política y militarmente que fue Andresito Guacurarí, pero sobre todo Andresito Guacurarí o Guasurarí fue un comandante de Artigas, uno de los hombres de mayor confianza y uno de sus comandantes que nunca lo traicionó. Artigas tuvo varios comandantes como Fructuoso Rivera, como Pancho Ramírez, Ortogués, esos lo traicionaron todo, Andresito no. Bien, ¿dónde nació Andresito? Todo lo que envuelve a Andrés Guacurarí es bastante en la sombra, como lo olvidaron, y historiográficamente es muy difícil rescatar. Entonces se trata de, como en todo cuando no hay datos, de a través de cartas, reseñas y sentido común. La fecha probable de nacimiento de Andrés Guacurarí se estima que es el 30 de noviembre, por dos cosas. Primero, el 30 de noviembre es San Andrés, o sea que tiene mucho que ver. Y después se encontró en Corrientes, en una de las iglesias, un pedido de misa, un 2 de diciembre, para conmemorar o celebrar el cumpleaños de Andresito ocurrido unos días antes. Entonces que ahí más o menos pega. Debe haber sido el 30 de noviembre, más que en esa época, y sobre todo en pueblos que habían sido parte de las misiones guaraníticas, se usaba mucho el santoral, es decir, el niño nacía el 30 de noviembre, Andrés. Probablemente haya nacido un 30 de noviembre. La fecha, o sea, el año de nacimiento es más difícil. Se estima que entre 1778 y 1790. No hay una constancia de su bautismo como no lo hay en el San Martín, que nació en Chapeyud. ¿Se acuerda? Bueno, este nació en un pueblo cercano, ahí en las misiones, donde fueron arrasadas varias veces por los portugueses, entonces no quedó nada. Y fue, algunos sostienen o ponen la fecha de 1778 como para decir fue contemporáneo de San Martín, en las misiones. Nació muy cerca de Chapeyú. Pero no se puede determinar. Lo que sí es bastante fehaciente entre 1778 y 1790. Puede haber nacido en dos pueblos, pero de acuerdo a las referencias que estaban enfrente, separados por el río Uruguay, Santo Tomé o San Borja, en Brasil. Según un comandante brasilero que estaba en gobernador de la zona de enfrente, enemigo acérrimo de Artigas, vándalo asesino, bueno, este Francisco das Chagas Santo, cuando Andresito es nombrado comandante general de las misiones, informa a sus superiores y dice que este comandante había nacido en San Borja. Como estaban enfrente, muy probablemente que San Borja en algún momento, cuando lo toman los portugueses, muchos guaraníes cruzan y se van a Santo Tomé. Es muy probable que ahí haya sido Andresito. Vamos a recordar que en su momento, cuando los jesuitos estaban en esos territorios, había las misiones, se componían de 40 pueblos. Y aproximadamente los habitantes de esos 40 pueblos eran 150.000. Para la época, la región más poblada, lejos de lo que era de lo que hoy es la Argentina, ¿no? ¿Cuándo conoce a Andrés Guacurari? Tampoco se sabe. Algunos sostienen que fue en 1811, cuando se acuerda que Artigas estaba en el sitio de Montevideo y el gobierno central de Buenos Aires se asustó cuando perdieron en Huaqui, entonces hacen un pacto con los españoles y levantan el sitio de Montevideo, entonces ahí Artigas se retira a la Yuy, y para compensar un poco la macana que se había mandado, lo nombran comandante general de las misiones Artigas. Y entonces algunos sostienen que es muy probable que ahí lo haya conocido a Andrés Guacurari. Ahora, si lo conoció en 1811 y en 1815 ya era uno de los hombres de mayor confianza de Artigas y lo nombra comandante general de las misiones, es muy difícil que en 3 años haya progresado tanto. Entonces muchos sostienen, y es muy probable, de que lo haya conocido antes, cuando era un niño o un adolescente, en esos tantos viajes que hacía Artigas por el interior del Uruguay o el sur de Brasil o Corrientes o Misiones. Muy probablemente lo haya conocido de niño. Hay unas mujeres inglesas que vivían en Corrientes, y después vamos a ver, que apretaron un dato importante. Dicen que Andrés Guacurari había recibido su educación, o sea, una mayor educación en Montevideo. También algunos historiadores sostienen que Andrés Guacurari había sido adoptado por Artigas, le dio su apellido. Puede ser, pero no le va a dar el apellido ya de grande, o no lo va a adoptar, o no lo va a poner sobre su protección siendo grande. Si no, tendría que haber sido chico o adolescente. Así que es muy probable que lo haya conocido ahí a Andrés Guacurari en el 1800. Bien. Las misiones y los guaraníes. Porque cuando se habla de las misiones o de la provincia de Misiones en ese momento, no se dice que la mayor parte de sus habitantes, por no decir todos sus habitantes, eran guaraníes. Las misiones y los guaraníes apoyaron a la Junta de Buenos Aires, pero recién tuvieron un líder que los guiara en 1815, cuando Artigas lo nombra comandante general de esos pueblos. Ahora, comandante general de los pueblos de las misiones, de los 40 pueblos que había en ese momento en dominio de Paraguay, Brasil y España, y luego bajo el ala protectora de la Junta, quedaban unos 30 pueblos. De esos 30 pueblos, solamente quedaban digamos, bajo dominio español y después de la Junta, 3. Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú. O sea que Andresito, al comienzo, fue comandante general de 3 pueblos. Santo Tomé, La Cruz y Yapeyú. Ahora, hay un tema importante. Cuando en 1811 Paraguay forman un triunvirato que desplaza al gobernador español, o sea que forman un gobierno propio. El gobierno de Buenos Aires manda 2 representantes, entre ellos va Belgrano, que ya conocía y tenía contacto, y se determina que una parte de Misiones, la que daba al río Paraná, pero sobre lo que hoy es el lado argentino, probablemente siguiendo todo el largo del Paraná, de lo que hoy es Misiones, más o menos la mitad, que era el departamento de Candelaria. Bien, quedaba bajo protección del Paraguay. O sea que varios pueblos que habían pertenecido a las Misiones quedaban bajo la protección del Paraguay en lo que debería ser, hoy es territorio argentino y en ese momento debería ser territorio de la Junta, pero lo cede. ¿Para qué? Para no tener conflictos con el Paraguay. ¿Sí? Muy bien. Artigas, cuando lo manda Andrés Guacurari a las misiones, empieza a tener relaciones con el Paraguay para tratarlo de traer hacia la Confederación de los Pueblos Libres. Mientras tanto, le envía instrucciones a Andresito y le dice de esta manera. Estas instrucciones son cuando se acuerda que se conforma el Congreso en 1815, el Congreso de Oriente, el que va a declarar la independencia.
Un año antes
de lo que de 1816. Bueno, cuando Andrés está ahí en estos tres pueblos, él se instala en Santo Tomé, Artigas le dice: usted dejará a los pueblos, a los tres pueblos, en plena libertad para elegir los candidatos para el Congreso a su satisfacción. O sea, le dice, no se meta, no se intrometa, deje que los pueblos, siempre en ese sentido federalista que tenía
Artigas,
eligieran a su satisfacción los delegados, pero cuidando que sean hombres de bien. Y esos hombres que iban a elegir no eran nada más y nada menos que guaraníes. Artigas y Andresito estaban haciendo una verdadera democracia en tiempo que prácticamente no se hablaba de democracia, haciendo que los guaraníes eligen a sus propios representantes. Y le exhorta a que cada día trate con más amor a esos naturales y les proporcione los medios que estén a su alcance para que trabajen y sean felices. Yo, dice Artigas, celebro estén los pueblos tan contentos con usted. Y cómo no iban a estar contentos si era por primera vez en mucho tiempo, desde que se conformaron las misiones, quien gobernaba esos pueblos. Pero era un igual de los que lo habitaban, un indio guaraní. Al asumir el mando en misiones, Andresito Guacurari se encuentra con tres pueblos devastados por la guerra, por el abandono, y los empieza a reflotar. Los guaraníes obviamente empiezan a ordenar todos esos pueblos. Lo primero que hace en poder de los españoles había un delegado, o sea, obviamente que ese delegado ya había desaparecido. Entonces Andrés Guacurari reflota el cabildo. Se acuerda que el cabildo lo componían personas respetables. Bien, ese cabildo lo van a componer las personas respetables de esa población, que eran los ancianos. En el pueblo guaraní, a quienes más respetaban y los que más sabían quién eran los ancianos. Y por supuesto, sus caciques. Bueno, esos son los que van a componer los cabildos y van a tomar las decisiones. Como Artigas no logra que el Paraguay se pliegue a su confederación de provincias libres, deja que Andresito avance sobre esos territorios guaraníes y va a expulsar a las fuerzas paraguayas. O sea que una de las primeras funciones de comandante general de las misiones es recupero de territorio.
Claro.
O sea, lo que correspondía a misiones, que estaba ocupado por los paraguayos, por menos la mitad, empieza los combates, los expulsa y recupera siete pueblos. O sea que en muy poco tiempo, en meses, de tres pueblos ya
eran 10.
Eran 10 y en muy poco tiempo van a ser 15. Al recuperar Candelaria, una de las cosas que se recupera es el comercio, porque ahí estaban los yerbatales. O sea que los guaraníes empiezan a trabajar en algo que sabían y a comerciar con la yerba mate, obviamente. El objetivo de Andresito era claro, era colocar a los 30 pueblos que quedaban de las antiguas misiones bajo una misma autoridad soberana elegida por los mismos guaraníes. Lo que pretendía era formar una provincia que fuera parte de los pueblos libres, pero que sea regida por los mismos guaraníes. La personalidad de Andresito vamos a tratar de conocerla, como siempre, a través de su pensamiento o de sus escritos, o de sus proclamas. ¿Se acuerda cómo hicimos con Belgrano? A través de sus pensamientos. Bien. Cuando Andresito rodé a Candelaria, estaban los paraguayos adentro y ya la iban a tomar. Se enferma de viruela, no puede atacar porque estaba enfermo, pero bueno, uno de sus comandantes lo va a hacer. Él le manda una carta al jefe de la guarnición paraguaya y fíjese lo que podría ser una intimación a que se rinda. ¿De qué manera lo hace? Completamente distinta a la soberbia de los españoles o a los distintos generales cuando estaban a punto de tomar un objetivo. Andresito escribe así: el derecho es el ídolo y objeto de los pueblos libres. Me ha obligado, solicitado por ellos, los guaraníes de Candelaria, nuestra protección. Va de nuevo. El derecho es el ídolo y objeto de los pueblos libres. Me ha obligado, solicitando ellos nuestra protección, a molestar a usted, el que se venga con nosotros o deje ese departamento al goce de sus derechos, repasando el Paraná con toda su guarnición. Esto lo pido como verdadero americano y hermanos que somos, para evitar todo el derramamiento de sangre entre nosotros. El otro lado del Paraná es la frontera de la provincia republicana, donde debemos conservar una verdadera armonía y quietud entre provincias hermanas. Fíjese, le intima la rendición, pero no dice, bueno, ríndanse porque lo vamos a pasar todo, lo vamos a fusilar a todos, lo vamos a matar, lo vamos... No. Andresito dice, bueno, los pueblos, los guaraníes de Candelaria me han solicitado la protección. Y usted puede hacer dos cosas. O se viene con nosotros, o puede retirarse. Pero eso sí, lo pido como verdadero americano, tanto en el pensamiento de Andresito Guacurarí, como el de Artigas, como el de San Martín, como el de Belgrano, piensan en la patria grande, en América, no solamente en una pequeña división, como eran algunos de los líderes porteños, ¿no? Y hermanos que somos, le dice, somos hermanos, somos iguales, ¿por qué vamos? Y bueno, obviamente no se rinden y al quedarse sin municiones se tienen que retirar. Y la Candelaria queda en manos de los guaraníes. Con este texto queda bien claro que Andresito lo único que pretende es darle derecho a los indios guaraníes. No hay una dominación de conquista. Bueno, ya lo dijimos, en poco tiempo, muy poco tiempo, en meses, pasa de gobernar de 3 pueblos a 15. Esta es una proclama que le envía Artigas a las tropas que están en las misiones y dice así, a las tropas y a los habitantes, ¿no? En 5 años de revolución no habéis experimentado sino desastres. 5 años de revolución y los anteriores de dominación española, ¿no? Y ya empezáis a sentir el benigno influjo de la aurora de vuestra libertad bajo la conducta del jefe que os dirige, Andresito Guacurarí. Que felizmente el cuidado de vuestros pueblos está fiado a vosotros mismos. Felizmente el cuidado de vuestros pueblos está fiado a vosotros mismos. Estáis con las armas en la mano para sostener vuestros derechos.
Toma.
Por primera vez, toma mate y única, después de la Revolución de Mayo y 200 años también, los guaraníes conforman una provincia integrada a los pueblos libres, gobernada y habitante por guaraníes. O sea, por primera vez una provincia está habitada por guaraníes y gobernada por guaraníes. Su comandante general, Andresito Guacurarí. Líder, héroe, prócer, misionero, olvidado totalmente de nuestra historia oficial.
Ahora metió, o sea, la mano Mitre ahí, ¿no?
Crimen historiográfico, ¿eh?
Ahora metió la mano Mitre, seguro. Yo,
por supuesto, ¿qué le dijo Mitre a Fidel López? Lo vamos a borrar a Artigas. Si borró Artigas, con más razón va a borrar a un indio guaraní. Ni que se le ocurra.
Qué grande. Bien. Mitre.
Qué grande Mitre. El tema es que Misiones tenía 3 grandes enemigos: los portugueses, los paraguayos y el centralismo porteño. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si prestan atención, este es un chamamé de la zona de que fue originario Andresito y habla justamente de Andrés Guacurari. El que hace el relato o los versos es Jensen y Mario Bofill el que lo canta.
Para la historia oficial fuiste siempre un bandolero, general improvisado de un ejército harapiento, profanador de costumbres, de apellidos y abolengos, usurpador de la tierra, vengador de tus abuelos. Para nosotros, en cambio, tu nombre seguirá siendo la sagrada rebeldía de una dignidad sin precio que se aguanta la pobreza y sobrevive al saqueo. Hijo fiel de tus mayores, peleando por tus derechos.
Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurari, que llegas montado en pelo, tu sombra pasa y nos libra de las coyundas del miedo. Con solo decir tu nombre vuelve a soñar nuestro pueblo, resucita la esperanza y nos juntamos de nuevo. Che comandante Andresito, montonero guaraní, se bucea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí. La de la patria de Iguazú a Mandisoví, sos la memoria viviente de Oberá y de Mororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros volvé Andresito, volvé.
Pueblos libres, pueblos libres, se oye el grito y se oye el eco que desciende por los ríos y va trepando los cerros. Y ese grito libertario, como una bandera al viento, va delante de Andresito y está en la boca del pueblo.
De San Borja, Porto Alegre, maniatado en cuero fresco, te llevaron caminando como antaño a tus abuelos. Te engriñaron los tobillos, pero no tu viejo sueño, que según se rumorea logró escapar y anda suelto. Paisano de San Martín, hijo de Artigas, sabemos que tu lanza montonera marca el rumbo verdadero, y en las fronteras del alma, junto al río de los sueños, tu sombra sigue de guardia, igual que un tigre en acecho. Che comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí. Sentinela de la patria de Iguazú a Mandisoví, sos la memoria viviente de Oberá y de Mororé. Que lo diga el español, que lo diga el portugués, sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más por nosotros vuelve Andesito, vuelve.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder.
Apuestan y seguirán apostando por la cultura. Los siguientes anunciantes.
Este año y los que vienen.
Este año y los que vienen.
Nos quitan las palabras.
En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lo Más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua del Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiade, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Le mando un saludo a la chica de la boutique.
Bien, no le mandé. Usted le manda un saludo a la chica de la boutique, yo le mando un saludo a la vecina de la chica de la boutique, que es la Rosa.
Muy bien, muy bien.
Bien.
Mandado los saludos están. Y a todos los amigos que nos escuchan, ¿no?
Perfecto.
Que parece ser que son muchos.
Hay mucha gente que nos escucha, aunque parezca mentira, ¿vio?
Sí, ¿vio?
No, bueno.
Si al final
No deben tener otra cosa que hacer, seamos honestos, pero bueno. Antes de proseguir con el tema de Andresito, recordamos, Artigas, esta noche a las 22, no se lo pierdan, el segundo capítulo de la miniserie, la productora es santafesina. Y
no es suya, ¿no?
No,
como le está haciendo tanta publicidad.
¿Y por qué es de Santa Fe, estimado? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer?
Para que mandan el sobre. ¿Cómo no,
ojalá, pero somos...
Para mí está haciendo publicidad.
Sí, sí, le está más...
¿Somos santafesinos o qué somos? Y tenemos que tirar para Santa Fe. Es así.
¿Usted es santafesino?
Por supuesto. Ah, bueno, ¿No se nota?
¿Eh?
¿No se nota?
Sí.
Ah, bien. Bueno. Y el martes que viene, el último programa, y vamos a hacer un pequeñito adelanto. El 8 de noviembre, o todos los 8 de noviembre, es el día de los descendientes de la raza africana, o de los descendientes afroafricanos.
Ah, mire usted.
Perdón, afroafricanos no, de los descendientes afroargentinos. ¿Sí? Y de la cultura afro. Entonces, el último programa lo vamos a dedicar a hablar de la negritud, de los negros, o como quiera que lo llamemos, y recordar ese genocidio de 40 millones de personas.
Vale.
Bien. Andrés Guacurari. Vamos a rescatar un pedazo de una nota que le envió Artiga diciéndole o aconsejándole cómo se tenía que comportar. Y cosa que, por supuesto, hizo Andresito. Lo que interesa, le decía Artiga, es que usted se porte como hombre de bien, que castigue a los delincuentes y premie a los virtuosos, que llene la justicia rectamente y mire por los miserables, tratándolos con amor para que de ese modo se haga obedecer y amar. Ese era el consejo que le daba Artigas a uno de sus comandantes y, según algunos historiadores, su hijo adoptivo. Bien, pero la primavera va a durar poco en los pueblos de las Misiones. En 1816, como habíamos visto en otros programas, Brasil invade Uruguay. Y Andresito, con sus fuerzas, se traslada a las costas del río Uruguay, porque enfrente estaban los brasileros. Los pueblos que estaban del otro lado del río, en la parte de Brasil, que pertenecían a la ex misiones jesuitas y que estaba poblado por guaraníes, eran 7. El 25 de agosto de 1816, Andresito recibe la orden de atacar y ataca. Y en septiembre está en las puertas del pueblo más importante de esos siete, donde estaba la mayor concentración del ejército portugués, que es San Borja, y lo sitia. Andresito lanza una proclama. Llegó el momento de dar libertad a los siete pueblos de esta banda. O sea, a la parte de Brasil. Llegó el momento de dar libertad a los siete pueblos de esta banda, rescatándolos del tiránico dominio portugués. Lamentablemente, digo lamentablemente porque podría haber cambiado un poco la historia, Andresito no ataca enseguida a San Borja, lo sitia. Él trata como adentro de la ciudad, no solamente hay portugueses, está la mayoría son guaraníes. Y durante todo el camino desde Santo Tomé a San Borja y en todos los otros siete pueblos, o sea, seis pueblos que ya habían tomado, se le unen un montón de guaraníes. Pero él evita el debate y trata de que se rinda sin derramamiento de sangre, cosa que no consigue. Y cuando empieza el ataque, ahí viene, después de casi un mes de sitio, los portugueses reciben refuerzo y Andresito se tiene que retirar.
Mire usted, si hubiera hecho como norteamericano, eran daños colaterales.
Si hubiera actuado como actuaron los brasileros después, hubiera tomado San Borja y ahí tenían los siete pueblos bajo dominio, hubiera sido difícil para los portugueses recuperarlo. Artigas se va a enojar mucho con él y le manda una carta muy subida de tono en estos términos. Usted, le dice, no ha observado celosamente las repetidas y terminantes órdenes que le dirigí. Debió atacar y tomar San Borja sin lástima, le dice. Claro, Andresito era guaraní, y los que habitaban eran guaraníes, y él trataba de evitar y de derramar sangre, cosa que los portugueses no hacían en lo más mínimo, ¿no? Y sin pérdida de tiempo, aunque al final Artigas se suaviza un poco y le dice, reconoce también una parte, ¿no? Si bien los buenos militares deben hacer la guerra sin ofender los derechos de humanidad, la clemencia que empleen para quienes se oponen con las armas a nuestros anhelos de libertad deben empezar recién después del momento que esas armas sean rendidas y no antes, le dice. Claro. Andresito, no seas pavo, hermano. Vamos a darle clemencia, tengamos clemencia con los rendidos, pero con los rendidos, ¿no? Todavía los que están ahí con las armas puestas. Y bueno, ese fue un error que lo va a pagar muy, muy caro Andresito y todos los pueblos guaraníes del otro lado del Uruguay, porque los portugueses se van a venir y no van a tener clemencia. Y el 19 de enero de 1817, los portugueses cruzan el Uruguay. Van al mando de un tipo muy siniestro que no le importa matar y quemar y no tiene clemencia para los guaraníes. Chagas das Santos. Y bueno, Andresito, a pesar de todo, se puede retirar y pueden guarecerse en la selva. Los portugueses queman y destruyen casi todos los pueblos, salvo tres, que son Apóstoles, San Carlos y San José. Andresito se instala ahí y se empieza a recuperar. No pueden destruirlo ni pueden destruir, entonces se tienen que retirar, porque Andresito les empieza a hacer la guerra de guerrilla y los portugueses no conocen el territorio. Destruyeron los pueblos, pero no pueden destruir a los guaraníes. Y no son más dueños del territorio que pisan, como los españoles en el norte con Güemes, y se retiran. Al otro lado del río, por supuesto, no se retira muy lejos, ¿no? Juan Bautista Méndez era el gobernador artiguista de Corrientes. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, escuche un poquito porque tiene que ver mucho con Andresito. Y en 1818 llegan noticias a Corrientes que Andresito fue totalmente derrotado por los portugueses y sus fuerzas totalmente destruidas. Se gesta entonces un fuerte movimiento antiartiguista. Corrientes, el gobernador era un comandante de Artigas y por supuesto Corrientes era parte de los pueblos libres. Pero la gente decente, digamos, los adinerados, los estancieros, los comerciantes, estaban con Buenos Aires, no estaban con Artigas. Y donde vieron la primera oportunidad, ¿qué hace? Al frente de una fuerza importante, un militar correntino que estaba a las órdenes de Méndez se subleva, entra en el 25 de mayo de 1818, entra en corriente, lo destituye a Méndez y se hace del poder. Y dice, total, Andresito, están todos muertos, nadie nos va a sacar del poder. Bueno, Artigas le ordena a Andresito, que no estaba muerto, que avance.
Estaba de parranda.
No estaba de parranda precisamente, pero se estaban recuperando. Que avance sobre corriente. Y en Saladas, el primero de agosto, los muertos
gozan de buena salud.
Y lo vencen a este. A este Bedoya. Y Andresito empieza a marchar hacia la capital de Corriente. Y acá hay dos temas importantes. Cuando Andresito anda por las estancias y las haciendas, se empieza a encontrar que en estado de cuasi esclavitud, con niños y jóvenes guaraníes que estaban de empleados, siervos, esclavos prácticamente, en las haciendas, que los habían robado de sus hogares en las misiones, ¿no? Entonces los empieza
a liberar,
se van con él, libera esclavos también, pero hace algo ingenioso y que denota la personalidad de Andresito también. Por cada hacienda que pasa empieza a liberar a los niños, que eran alrededor de 200, eso después vamos a ver quién lo dice, y en cada hacienda que se encuentra con guaraníes esclavos, toma prisionero a los hijos de los dueños de esas estancias. Pero no los va a tener mucho tiempo. Ya después se lo devuelve a sus madres y les va a decir esto. Pueden llevarse ahora a sus hijos, pero recuerden en adelante que las madres indias tienen también corazón y aman a sus hijos. Dice, bueno, ustedes sufrieron, se dieron cuenta lo que es. Imagínense a la madre a perder a sus hijos. Esto lo relatan dos hermanas inglesas, Jane y Anne Postlethwaite. No sé si lo pronuncié bien, pero así, que eran hijas de un rico comerciante de ahí, de que vivía en ese momento en Corrientes. Esas son las que hacen el relato de la Andresito que libera, ellas dicen 200 jóvenes y niños misioneros, y también hay el relato de que esto le dijo Andresito a las madres correntinas. Va a estar, bueno, este es otro de los datos de que la historia oficial, por ejemplo, totalmente no lo va a tener nunca en cuenta, que durante por un mes y pico aproximadamente, hasta que Méndez va a recuperar su como gobernador, fue el gobernador de Corrientes, mes y pico, un indio guaraní, gobernador de Corrientes. Pero en diciembre de 1818 se empieza a retirar hacia el Uruguay, porque Artigas va a intentar en un ataque combinado entre todas sus fuerzas y sus comandantes de derrotar de una sola vez a los portugueses, cosa que no va a lograr, pero bueno, lo va a intentar. ¿Qué hace Artigas? Bien, va Andresito, va a hacer que ataque desde Santo Tomé a los portugueses y que se unan a dos grupos armados, o sea, va a dividir Artigas sus fuerzas en dos, más las de Andresito en tres partes, y tratar de rodear al ejército portugués. Y se van a tener que encontrar en un punto entre... No sirve de nada que lo nombre, porque en realidad tendríamos que tener un mapa, pero bueno, Lunarejo y Santa Ana. Para eso Andresito se va a tener que internar bastante en lo que es el Brasil. Y de las tres fuerzas que componen el ejército de Artigas, es el único que va a llegar a ese punto. Pero los otros, al no poder conseguirlo, al ser derrotado y no llegar ahí, él es el único que llega y se encuentra con nada. No hay nadie, no hay fuerzas combinadas. Se tiene que retirar, separa su fuerza para poder retirarse asediado por los portugueses. Y el 20 de junio de 1819, intentando cruzar el río Uruguay después de algunos así encuentros que se van retirando, es tomado prisionero. Y ahí donde se termina el sueño de una tierra libre para los guaraníes.
Un año antes de que muriera Belgrano.
Un año antes que muriera Belgrano, sí señor. Belgrano fue uno de los pocos que pensó también en los guaraníes. ¿Se acuerdan su famoso reglamento para los pueblos de las misiones?
Sí.
Que también era muy, muy parecido a lo que logró hacer Andresito Guacurarí. Nada más que la Junta no le dio bolilla a Belgrano. Y el que lo logra y lo pone en marcha es un comandante de Artigas, Andresito Guacurarí. Andresito es, obviamente, como dice la canción, lo llevan caminando hasta Brasil, lo van a... va a estar prisionero en una fortaleza que está en... que se llamaba la fortaleza de Santa Cruz en la isla de las Cobras, y ahí se va a perder en el tiempo y en el olvido el comandante Andresito Montonero Guaraní.
No se sabe si lo mataron, si...
Es muy... o sea, hay varias versiones y aparentemente había sido liberado en 1821, pero de ahí se acuerda, no se sabe si pudo regresar, si no, no se encuentran documentos oficiales. Aparentemente estaba en el listado de liberados en 1821, o sea, 3 años después. Pero no se sabe bien y como no hay documentos es muy difícil determinar. Lo que sí, después, lo que pudo ser... durante que fue en ese momento una de las provincias de los pueblos libres, va a quedar en la nada, va a estar dominada mucho tiempo por los paraguayos, después va a ser parte de Corrientes, y recién el 22 de diciembre de 1881, por ley se va a federalizar Misiones y va a ser territorio nacional. Misiones en 1881 va a ser territorio nacional.
60 años después.
Territorio nacional, no provincia, ¿eh? Sí. Provincia va a ser el 10 de diciembre de 1953.
Ah, mire usted.
Yo sé que se va a poner contento usted. Bien.
1953.
No, sí,
había un general, ¿no? En esa época.
Aparentemente sí.
Había un general.
Bien. Lo que quisimos rescatar y de trasladar y sacar del olvido, es que por un corto tiempo, tal vez, 4 años, pero los pueblos misioneros, los guaraníes, tuvieron la oportunidad de pelear por su libertad real, porque al ser Andresito comandante general de las misiones, era un igual, y ellos mismos se gobernaban, se acuerda, como hablamos recién, a través de sus cabildos, que estaba compuesto por los ancianos. Por primera vez, los guaraníes conformaban una provincia, o sea, por primera vez, en un momento determinado con los jesuitas lo hicieron, pero estaban bajo la protección de los jesuitas, ¿no? Los guaraníes van a ser, van a invisibilizar, pero van a seguir estando toda en esa zona, y bueno, si antes eran esclavos, después se los va a seguir usando como esclavos y van a desaparecer como pueblo, pero van a seguir estando. Y siguen estando los guaraníes. Sí. Usted fíjese que Misiones, Corrientes y en parte de Entre Ríos se habla guaraní. Por algo se habrá, nadie lo dice eso, pero por algo nadie se pone a pensar por qué se habla guaraní en Corrientes. Por la influencia y de Misiones, por la influencia que tuvieron y que tienen. Y porque hay descendientes de guaraníes también, obviamente. Bien, simplemente como comentario, mucho de lo que hoy hablamos lo saqué de un libro que se llama Andresito, Historia de un Pueblo en Armas, de Pablo Camogli.
Ajá.
Pablo Camogli nació, es un misionero, es licenciado y profesor de historia y escribió varios libros. Quienes rescataron más que nada la figura de Andresito, obviamente, fueron historiadores misioneros.
Sí.
Si no, no
hubiera quedado, nada.
Quedado en la nada. ¿Por qué? Porque Misiones necesitaba tener héroes. Bueno, y encontraron uno que lo había, que es este. Por eso en el 2012 lo declaran prócer. Prócer de Misiones a un indio guaraní. Bien, este pequeño rescate de un crimen historiográfico lo hemos hecho con... La verdad que con...
Reconocimiento.
Con mucho cariño a alguien que realmente... Una persona que hizo mucho por sus pares y que fue totalmente olvidado por la historia oficial, ¿no? Bien, ya estamos despidiéndonos.
Estamos despidiéndonos.
No vamos a extendernos demasiado porque ya está empezando Artigas. No se lo pierdan. Y bueno, el próximo programa vamos a hablar de los negros en la Argentina.
Bueno, muy bien. Nos despedimos entonces hasta el próximo martes, último programa de esta temporada. Le damos gracias a todos los que nos han escuchado. Esto continúa con Primer Mate a las 6 de la mañana. Maldito Despertador de nuestros amigos Gonzalo y Rodrigo a las 9 de la mañana. Y el próximo martes por la mañana, alrededor de las 11 y media, estaremos en Maldito Despertador charlando un rato con los muchachos. Le mandamos un saludo muy grande y nos vemos la próxima semana.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia.